Guatemala para Todos, radio revista semanal que transmite noticias, entrevistas, reportajes y notas especiales sobre discapacidad. Programa radial que persigue espacios de participación social en igualdad de condiciones para todas las personas con discapacidad. Hola amigos y amigas, sean bienvenidos nuevamente a este espacio informativo de su programa Guatemala para Todos del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, CONADI. Gracias a cada uno de ustedes, nuestra fiel audiencia, que semana a semana nos brindan su atención. Soy Anaite Curuchich, compartiendo con ustedes, como todas las semanas, temas de interés sobre la temática de discapacidad en Guatemala. Así que quédense con nosotros porque lo que viene les va a encantar. La riqueza de nuestra sociedad está en que no somos iguales. Distintos orígenes, distintas creencias, distintas habilidades. Todas juntas forman el mosaico completo de lo que significa ser humano. Helen Keller, escritora y activista sordociega. La sociedad debe reconocer el derecho de las personas con discapacidad a participar en igualdad de condiciones con las demás, en la vida cultural y adoptar todas las medidas pertinentes para asegurar que las personas con discapacidad puedan desarrollar y utilizar su potencial creativo, artístico e intelectual no solo en su propio beneficio, sino también para el enriquecimiento de la sociedad. Les recordamos que este programa se transmite gracias al espacio que nos brinda esta emisora como uno de los medios aliados en promover los derechos de las personas con discapacidad. En esta emisión de nuestro programa para el segmento Aprendiendo de Todo, queremos hablarles de una fecha muy importante. Se trata del Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. No significa solo celebrar lo diferente, sino que es entender que esa variedad es la mayor riqueza de la sociedad. Así que escuchemos nuestro segmento Aprendiendo de Todo. Guatemala para Todos en Aprendiendo de Todo. Consejos prácticos y orientaciones que todos debemos conocer.
Bienvenidos una vez más a Aprendiendo de Todo, ese espacio donde cada día descubrimos algo nuevo, interesante y valioso sobre nuestro mundo, nuestra historia y nuestra forma de vivir. Hoy estamos listos para abrir nuestras mentes y corazones a un tema que nos une a todos sin importar dónde hayamos nacido o cómo vivamos. ¿Alguna vez te has detenido a pensar lo maravilloso que es que nuestro planeta esté lleno de formas distintas de ver, sentir y entender la vida? Desde la comida que preparamos, la lengua que hablamos, la música que nos mueve, hasta las tradiciones que heredamos de nuestros abuelos. Todo eso es cultura y cada una es única e irrepetible. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, define a la cultura como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales, materiales y afectivos que caracterizan una sociedad o grupo social. La cultura engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, creencias y tradiciones. Desde el contexto de las personas con discapacidad, la cultura no se define por una patología, sino por una identidad y experiencia compartida. Sus rasgos más representativos incluyen la interdependencia o apoyo mutuo, un lenguaje y arte propios, el orgullo y activismo, y el desarrollo de soluciones creativas ante un entorno que en muchas ocasiones puede considerarse hostil para las personas que viven bajo esta condición. Mientras que la cultura general suele priorizar la autonomía extrema, la cultura de la discapacidad valora la interdependencia, promoviendo redes de apoyo mutuo y cuidado comunitario que reconocen la necesidad humana de recibir y brindar asistencia. Las comunidades de personas sordas, por ejemplo, tienen una rica cultura construida en torno a la lengua de señas, un sistema que abarca tradiciones, humor, poesía visual y un fuerte sentido de pertenencia. Un rasgo transversal que se destaca entre las personas con discapacidad es el activismo para exigir el cumplimiento de derechos fundamentales, lo que fomenta un sentido de lucha compartida contra la discriminación. En el marco del 21 de mayo, Día Mundial de la Diversidad Cultural, para el diálogo y el desarrollo, nuestra recomendación de la semana en esta ocasión es para los más pequeños del hogar, un libro de cuentos y cortometraje animado llamado Cuerdas, basado en la historia real del hijo del autor. Cuenta la amistad entre María, una niña alegre y curiosa, y Nico, un niño con parálisis cerebral, que no puede caminar ni hablar. Aunque es una historia sencilla, se ha convertido en un referente mundial. Refleja valores universales que atraviesan todas las culturas: solidaridad, juego, respeto y amor. Nos muestra cómo la forma de relacionarnos puede cambiar, pero la conexión humana es igual en cualquier lugar. Representa la diversidad funcional con total naturalidad, sin lástima ni estereotipos. María no intenta curarlo, sino que inventa formas creativas de jugar con él, adaptando su mundo para incluirlo. La diversidad es lo que nos hace creativos. Cada persona aporta algo único, sin importar cómo sea su cuerpo o su forma de comunicarse. Así que, la diversidad es lo que nos hace creativos. Y cada persona aporta algo único, sin importar cómo sea su cuerpo o su forma de comunicarse. Soy Augusto Martínez, y este ha sido su segmento Aprendiendo de Todo.
Guatemala para todos en Aprendiendo de Todo. Consejos prácticos y orientaciones que todos debemos conocer.
La verdadera inclusión nace cuando unimos nuestras capacidades sin importar cuán distintas sean.
Esa diversidad es la que impulsa el desarrollo de un país más justo y humano.
Mi discapacidad no me define. Tengo habilidades, tengo sueños y tengo el derecho a un empleo digno.
Toda persona con discapacidad tiene el derecho a trabajar en igualdad de condiciones y oportunidades.
Construyamos juntos un país digno e inclusivo. Seamos parte de la solución.
CONADIC. Acción conjunta para una participación plena.
Conversamos sobre discapacidad. Guatemala para todos en la entrevista.
Hola amigos y amigas, nuevamente usted está escuchando su programa Guatemala para Todos del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, y en esta oportunidad estamos en el segmento de la entrevista. Hoy nos visita la doctora Katalin Mijangos. Ella es médico residente 3 de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital San Juan de Dios. Bienvenida a su programa Guatemala para Todos, doctora.
Muchas gracias, gracias por la oportunidad de poder estar aquí y compartir con todos ustedes temas de importancia.
Muchísimas gracias, y en esta oportunidad vamos a abordar un tema pues muy poco conocido, y es la sarcopenia y diabetes. Para poder iniciar, doctora, ¿nos podría comentar brevemente qué es la diabetes?
Sí, la diabetes pues es un tema muy importante que actualmente nos va a aumentar las cifras de pacientes que tienen discapacidad o que tienen sarcopenia, ¿verdad? Porque la diabetes es la acumulación del azúcar en la sangre, así de sencillo. Pero ¿por qué se da esto, verdad? Hay muchos factores por los cuales un paciente puede llegar a tener esta condición de diabetes, ¿verdad? Recordemos que nuestro cuerpo es como una maquinaria. Nosotros necesitamos de energía para poder funcionar. Las máquinas necesitan de gasolina para poder funcionar, por ejemplo, ¿verdad? Para que lo podamos entender. Entonces, esta acumulación del azúcar en nuestra sangre y que no se utilice adecuadamente por nuestros órganos, hace que cada uno de los órganos pueda tener algún tipo de problema o algún tipo de fallo. Actualmente, pacientes o personas en una edad mucho más joven, ¿verdad?, desde niños ya están padeciendo de diabetes. Antes, paciente adulto mayor era el que padecía de diabetes, pero ahora, por las condiciones de vida, el estrés, los estilos de vida que no son saludables, pues se ha dado un alza en estos números, ¿verdad?, de pacientes con diabetes.
Doctora, ¿cómo la diabetes afecta los músculos con el tiempo?
Bueno, como habíamos mencionado, ¿verdad?, la diabetes es la acumulación de azúcar en la sangre. Esto muchas veces se puede dar por el fallo de un órgano, ¿verdad?, importante, que es el páncreas, que nos ayuda a producir la insulina. Esta insulina nos ayuda a que esa azúcar se utilice en los músculos. Pero ¿qué pasa cuando esa insulina ya no es funcional y se acumula el azúcar afuera en la sangre, ¿verdad?, ya no hay utilización de esa energía en nuestros músculos, lo que se va a traducir a una pérdida muscular. ¿Por qué? Porque ya no van a funcionar, ya no tienen de dónde obtener la energía para que nosotros podamos realizar nuestras actividades de vida diaria, ¿verdad? Y pues básicamente esa es la relación que puede haber con estas patologías.
Como bien mencionábamos, pues también hay otro tema, y en este caso pudiera explicarnos qué es la sarcopenia y cómo se detecta.
La sarcopenia es la pérdida de la calidad y de la cantidad muscular. Esto se va a traducir a una pérdida de la fuerza que va a llevar a una pérdida de la funcionalidad del paciente. ¿Para cómo se va a detectar clínicamente? Pérdida de la fuerza. Nosotros vemos a un paciente que ya tiene dificultad a la marcha, que ya tiene dificultad para cargar algunos objetos que antes no eran pesados o no le causaban ninguna dificultad. Ahí ya vemos clínicamente que este paciente perdió la fuerza. ¿Cómo lo vamos a hacer de una manera objetiva? Nosotros tenemos una forma de medirlo, que es la aprensión de la fuerza de las manos, ¿verdad? O de la fuerza prensil. Nosotros hacemos esa medición, si está muy baja, ¿verdad? Dependiendo de la edad del paciente, vamos viendo que ahí ya se van perdiendo ciertas fibras que nos dan la capacidad de poder tomar objetos. También la podemos detectar por medio de entrevistas, ¿verdad? Test con el paciente. Nosotros le preguntamos si alguna vez el paciente se ha caído, si alguna vez ha tenido dificultad para levantar objetos o para levantar una silla o para levantarse él de una silla y poder iniciar la marcha. Esos son test específicos, ¿verdad?, que nosotros podemos utilizar rápidamente en la evaluación clínica para poder detectarla o poder tamizarla. También la podemos ver por medio de bioimpedancia, ¿verdad?, que es lo que hacemos acá en nuestro departamento. Luego de la evaluación física pasamos al paciente a realizarse una medición por bioimpedancia que nos va a detectar qué cantidad muscular tiene y qué calidad del músculo tiene, ¿verdad? Esa es una de nuestras tecnologías. También lo podemos detectar por medio de la velocidad de la marcha, ¿verdad? Hay varios tests, pero les hablo de los más importantes o los que se pueden hacer rápidamente en una consulta, ¿verdad? La velocidad de la marcha. Dependiendo si el paciente se tarda más de determinado tiempo, por ejemplo 12 segundos en levantarse y caminar y regresar 3 metros, y el paciente tiene esa dificultad o tarda más de ese tiempo, ya podemos pensar en que hay una deficiencia muscular, ¿verdad? Esto se va a traducir a caídas repetitivas del paciente.
¿Y cómo influye la pérdida de masa muscular en el control del azúcar?
Eso es un círculo vicioso, porque si bien les había dicho que la diabetes es la acumulación del azúcar en la sangre, si no se utiliza adecuadamente en el músculo, entonces el músculo no va a funcionar. Y si el paciente, si el paciente tiene unos niveles de azúcar demasiado altos durante un tiempo prolongado, el cuerpo se va a acostumbrar, ¿verdad? Y el paciente no va a sentir aparentemente nada, pero la calidad muscular se va perdiendo, su funcionalidad se va perdiendo. Si el paciente va perdiendo esas fibras musculares que nos hacen móviles, que nos hacen funcionales y que le dan calidad de vida a la persona, ¿verdad? Entonces ya no va a haber dónde ese azúcar pueda ser utilizado, ¿verdad? O sea, el carro va a estar ahí, digamos, la maquinaria va a estar ahí, puede tener gasolina, pero se van oxidando las piezas por la falta de energía o por la falta de utilización de esa gasolina, ¿verdad? Se va perdiendo esa calidad muscular. Entonces, por eso es importante un control de diabetes, ¿verdad? Porque si nosotros, o si el paciente no tiene una adecuada glicemia y ya se perdió la calidad muscular y le estamos dando un medicamento, no va a ver a dónde se utilice, ¿verdad? El paciente ya perdió su musculatura y por más que queramos controlarlo farmacológicamente, va a ser más difícil o no se va a poder, ¿verdad? Porque la musculatura se ha perdido y ya no hay dónde se utilice esa energía que se está consumiendo por medio de los alimentos.
Qué complejo. La verdad es que si se tiene muchos malos y se tiene poco, tampoco es tan bueno que digamos, ¿verdad? Y entonces aquí entra el papel de la rehabilitación. Y entonces, ¿cuál es el papel o qué papel juega la rehabilitación en estos casos?
Un papel muy importante, ¿verdad? Desde el punto de vista, o principalmente, la rehabilitación tiene que ser preventiva. Pero sabemos, ¿verdad?, que lamentablemente ahora, pues ya en nuestros países latinoamericanos, específicamente en Guatemala, cada vez hay más pacientes jóvenes con diabetes y que también ya están padeciendo de sarcopenia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tienen estilos de vida saludable, no hacen ejercicio, ¿verdad? Y sedentarismo, el estrés, las jornadas largas laborales, las horas de tráfico, todo, ¿verdad? Eso es multifactorial. Pero ¿cuál es el papel de nosotros? Uno es informarle al paciente qué es lo que tiene que hacer, ¿verdad? Para prevenir la discapacidad. Ejercicio, estilos de vida saludable. La prescripción del ejercicio debe ser hecha por un médico profesional, ¿verdad? En este caso, un médico rehabilitador que le puede orientar al paciente qué tipo de ejercicio es el que tiene que hacer, qué tipo de alimentación es la que tiene que tener, ¿verdad? Porque no solamente es de voy a salir a correr 30 minutos diarios, ¿verdad? Por ejemplo, que está bien, ¿verdad? Tener esa motivación y esa movilidad, pero también tiene que ser prescrito, porque no todo el ejercicio nos va a ayudar a prevenir la sarcopenia. Hay un tipo de ejercicio específicamente, ¿verdad? Para poder mejorar la calidad muscular, asociado también al ejercicio cardiovascular. Entonces, desde el punto de vista rehabilitativo, la prevención. Ya cuando el paciente ya tiene diabetes y sarcopenia, pues entonces ahí nos enfocamos en ver la funcionalidad del paciente, ¿verdad? ¿Qué tanta funcionalidad ha perdido este paciente? ¿Qué tanto le limitan sus actividades de vida diaria? ¿Qué tanto se le dificulta, verdad? ¿Y qué limitaciones puede tener en su entorno social, laboral, verdad? Para poder nosotros darle un abordaje a ese paciente específico, a cada paciente. Porque no es una receta de cocina, ¿verdad? Que se pueda seguir solamente las indicaciones tal cual, sino que dependiendo de cada paciente, es como nosotros vamos dando las indicaciones, ¿verdad? Y vamos ayudándolos a recobrar esa funcionalidad que puedan haber perdido o prevenir la pérdida de la misma.
Y ya teniendo ahora pues estos dos términos, que es la sarcopenia y la diabetes, ¿cómo impacta la calidad de vida de los pacientes?
Bueno, eso es muy importante porque, como les comentaba, ¿verdad? La mayoría de pacientes no tienen el conocimiento de esta relación, ¿verdad? Muchas veces también se niegan a su diagnóstico cuando les dicen que son diabéticos, ¿verdad? Entonces muchas veces no logran asimilar qué es lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer. A veces solo dicen, bueno, tengo que dejar de comer azúcar y ya. Y no solamente es eso, ¿verdad? Sino que conlleva muchas cosas. Entonces, ¿cómo va a impactar su calidad de vida a largo plazo? Es en la pérdida de su funcionalidad. Una de las complicaciones más importantes, todas son importantes, pero la que más discapacidad le puede dar al paciente, le puede producir al paciente a largo plazo, es el pie diabético. ¿Verdad? Un paciente diabético que ha perdido su funcionalidad, su calidad muscular, va a perder la condición motora y también la sensitiva, ¿verdad? El equilibrio. El paciente va a tener caídas repetitivas, no va a sentir sus pies, va a tener laceraciones que se van a infectar y va a llevar a largo plazo a una amputación. Acá cada vez hay pacientes más jóvenes, ¿verdad? Que se han detectado con diabetes y que pues lamentablemente llegan a perder sus extremidades, no solo inferiores sino también superiores, ¿verdad? Porque ya no hay un control adecuado de la diabetes, van perdiendo sus miembros inferiores y luego pues puede progresar a manos también. Entonces todo eso impacta en la calidad de vida del paciente, van perdiendo sus actividades de vida diaria, su relación biopsicosocial, ¿verdad? A nivel emocional también les afecta. Entonces sí es importante la detección temprana y un abordaje temprano para evitar que el paciente pues llegue a tener todas esas consecuencias graves a largo plazo.
Y entonces, ¿cómo los pacientes deberían de abordar el área rehabilitativa?
Principalmente informarse, ¿verdad? De qué significa esa condición, de qué es la diabetes, cuáles son las complicaciones, qué es la sarcopenia, qué puede pasar, ¿verdad? ¿Cómo deberían de abordarlo? Uno, consultando con los profesionales indicados, ¿verdad? Por ejemplo, con el médico fisiatra, con el médico rehabilitador, que les va a indicar cuál es la terapéutica personalizada, ¿verdad? Para cada paciente. Seguir los ejercicios y las instrucciones que se les puedan brindar, así como el control adecuado de su glicemia.
Y aprovechando su expertise en el área, usted menciona que pues la diabetes puede darse en cualquier etapa de la vida, ¿verdad? ¿Qué consejo le podría dar a los padres, a la población en general? ¿Qué consejos deberíamos de seguir para evitar este padecimiento en niños, en adolescentes y ya en personas mayores? ¿Qué consejos podría brindarnos?
Pues uno, los estilos de vida saludable, ¿verdad? Nosotros como padres, porque también soy madre, ¿verdad? Es importante educar a nuestros hijos cuál es la alimentación adecuada, ¿verdad? No
darles, por ejemplo, sus gustitos de, ay, bueno, una gaseosa una vez al mes no hace daño, sí hace daño, ¿verdad? Y chucherías una vez cada cierto tiempo sí hacen daño, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que fomentar en los niños esos estilos de vida saludable, comer saludable, tratar de brindarles el alimento de la forma más saludable posible, porque sabemos que también ahora la comida rápida, las comidas enlatadas traen muchos químicos, ¿verdad? Que también nos pueden afectar a largo plazo. Pero explicarles, darles una educación a nuestros hijos sobre esos estilos de vida, fomentarles el ejercicio, ¿verdad? Desde muy pequeños, motivarlos a que ellos puedan formar parte de algún equipo, ¿verdad? De poder hacer el esfuerzo para poder llevarlos a algún lado, para que puedan ellos realizar actividad física. Ahora pues hay muchos parques, ahora las municipalidades pues han puesto también máquinas de ejercicio en sus diferentes parques. Salir con nuestros hijos, compartir con ellos, ¿verdad? Tener esa calidad de tiempo para nosotros poder brindarles, ¿verdad? Esa calidad de vida que van a tener a largo plazo, ¿verdad? Porque no solamente, tal vez de niños no son diabéticos, pero más adelante, conforme van creciendo con esas, digamos, malas costumbres de alimentación, de sedentarismo, estar viendo solo tele o jugando videojuegos en casa durante todo el día, eso les va a traer muchos problemas, ¿verdad? En su vida adulta. Y en una persona adulta o un adulto mayor, ¿verdad? Igual, los estilos de vida saludables, hacer ejercicio regular. Si no se sabe, porque a veces pues uno mira YouTube o mira ciertos videos para ver qué ejercicio puede hacer, pues consultar con un profesional, ¿verdad? Poder consultar para ver, dependiendo de la edad, dependiendo de su condición, qué tipo y qué cantidad de ejercicio es la que tiene que realizar. Consultar con un nutricionista, ¿verdad? Para poder tener una alimentación saludable. Pues no tratar de que su vida no sea afectada por el estrés, aunque sabemos que hoy en día pues, es bastante complicado, ¿verdad? Y pues básicamente eso.
Muchísimas gracias, doctora Catalina Mijangos. Ella es médico residente 3 de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital San Juan de Dios. Muchísimas gracias por la información, el espacio y pues las puertas de Guatemala para Todos quedan abiertas para usted.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias, amigos. Vamos a tener más información. Recuerde que usted está escuchando el segmento de la entrevista del programa Guatemala para Todos.
Conversamos sobre discapacidad. Guatemala para Todos en la entrevista.
Encuéntranos en redes sociales como CONADI Guatemala, con presencia en Facebook, X, Instagram, Spotify y TikTok. Y entérate de las acciones que el Consejo está realizando en pro de los derechos de las personas con discapacidad. CONADI, acción conjunta para una participación plena.
El Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad presenta CONADI Noticias, plataforma informativa de las organizaciones de personas con discapacidad.
Con el objetivo de fortalecer los conocimientos en materia de discapacidad, el Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, a través de la técnica Tracy Cepeda, del Departamento de Incidencia Política e Institucional, desarrolló una capacitación bajo la metodología de Café Mundial, dirigida a representantes de instituciones públicas. La actividad formó parte del proceso de consulta para definir la propuesta que Guatemala presentará en la 100ª reunión del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes, evento que el país albergará en octubre de 2026. Durante la jornada, autoridades de la Secretaría de Bienestar Social contextualizaron la metodología de trabajo y los mecanismos de recopilación de información. Asimismo, el CONADI promovió el abordaje de los derechos de las personas con discapacidad, destacando las necesidades y desafíos que enfrentan los niños, niñas y adolescentes con discapacidad en Guatemala, fomentando espacios de participación e inclusión en la construcción de propuestas nacionales. En el municipio de El Jícaro se llevó a cabo el taller sobre el abordaje correcto de la discapacidad, impartido por Kaylee Aragón, delegada departamental del CONADI. La actividad estuvo dirigida a representantes de instituciones del sector público, personal municipal y representantes de los consejos comunitarios de desarrollo, CODEDE. El objetivo del taller fue fortalecer la promoción y el respeto de los derechos de las personas con discapacidad, así como mejorar la atención y los servicios brindados a esta población. Asimismo, se buscó fomentar la inclusión de acciones relacionadas con discapacidad en los distintos planes, programas y proyectos impulsados desde el gobierno local e instituciones públicas. Durante el desarrollo de la jornada, se abordaron temas relacionados con el quehacer institucional del CONADI, su integración, los diferentes tipos de discapacidad y la importancia del uso de una terminología correcta e inclusiva para promover una atención con enfoque de derechos humanos. En el municipio de San Jerónimo, el Departamento de Asesoría y Coordinación Territorial del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad y técnicos del Fondo de Población de las Naciones Unidas desarrollaron la última jornada de capacitación dirigida a representantes de la institucionalidad pública como parte del proceso de implementación de los registros municipales de personas con discapacidad. Elsa Orantes, jefa del Departamento de Asesoría y Coordinación Territorial del CONADI, destacó que este esfuerzo busca fortalecer la generación de datos estadísticos con enfoque de derechos humanos y discapacidad a nivel territorial, mediante el trabajo conjunto con municipalidades y oficinas municipales de discapacidad. Por su parte, Tanalí Patrullo, oficial para No Dejar a Nadie Atrás de UNPA, señaló que cuando las personas no están en los registros, quedan fuera de las decisiones. Contarlas es el primer paso para reconocerlas y garantizar sus derechos. Esta iniciativa contribuye a la recopilación y actualización de información estadística confiable sobre las personas con discapacidad, en cumplimiento del artículo 31 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, fortaleciendo así la construcción de políticas públicas inclusivas.
Esto fue CONADI Noticias, plataforma informativa de las organizaciones de personas con discapacidad.
Y así concluimos esta emisión de Guatemala para Todos. Recuerde que nos escucharemos nuevamente la próxima semana con más temas de interés sobre educación, salud y noticias relevantes con relación a la discapacidad en Guatemala. Soy Anaite Curuchich y ha sido un gusto haber compartido con ustedes. Un fuerte abrazo, hasta la próxima.
Guatemala para Todos, radio revista semanal que transmite noticias, entrevistas, reportajes y notas especiales sobre discapacidad. Programa radial que persigue espacios de participación social en igualdad de condiciones para todas las personas con discapacidad.